Luis Fonserrada tiene más de 40 años de trayectoria en el plano de la economía. Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda, en Pemex, como asesor del Consejo Coordinador Empresarial, una de las cámaras más importantes del país. Hoy es economista en jefe de la American Chamber, la cámara que promueve el desarrollo económico y la inversión entre Estados Unidos y México. En sus décadas de experiencia, lo ha visto todo, sexenio tras sexenio. ¿Qué se juega la economía mexicana esta vez en las urnas, este 2024? Hoy me acompaña en Sorbo Electoral, el espacio de la Estrategia del Día Podcast, para analizar las elecciones desde la perspectiva económica. ¿Qué podemos esperar del panorama económico en México, sea quien llegue a la presidencia de la República? ¿Cómo ve usted el panorama?
Mira, en principio, positivo. La tasa de crecimiento que tuvimos el año pasado fue una tasa alta, y el anterior también. Es muy probable que ahora, en el 24, tengamos una tasa menor que las que vimos, pero de todas maneras alrededor de 3%. Y hay varias razones, llegue quien llegue, por las que el 24 todavía va a crecer bien. Una de las razones es el impulso que todavía trae la economía por el gasto y la inversión que se dio en el 23. Pero un factor fundamental para este año es el gasto de gobierno que han anunciado. Como sabes, proyectan un déficit de más de 5% del PIB. Correcto. Es una cantidad brutal de dinero, por arriba de los ingresos, es decir, es un déficit, ¿no? Todo lo que se ingrese por impuestos se va a gastar. Y además se va a pedir prestado 5% del PIB, que es como más de $1.5 billion de pesos para ser gastado este año. ¿En qué se va a gastar? ¿Y qué va a provocar en la economía? Indudablemente los gastos sociales, y tratándose de un año electoral, pues sabemos que
fundamentales,
que va a continuar y creciendo. Entonces va a haber un gasto de ese $1.5 billion, va a haber un gasto que solo va a ser en inversión de alrededor de la mitad. La Constitución dice que no se puede pedir dinero prestado si no es solo para invertirlo. No va a suceder.
Pero aquí no se está cumpliendo.
No se va a cumplir. La mitad más o menos va para inversión, pero la otra mitad se va a gastar en subsidios, en transferencias y en, ya sabemos, en qué otros elementos durante las campañas, ¿no? Entonces, pero eso se traduce seguramente en consumo. Y el consumo, pues, es una variable que incrementa el crecimiento de la economía, indudablemente. Entonces, el 24 va a tener esa característica. A pesar de que no crezca a una tasa de 3.3 o 3.1, puede crecer al 3% o por ahí. Entonces, en términos del 24, todavía vamos a tener una economía creciente, en parte por esta fuerte inyección de dinero.
Impulsado por el consumo.
Sí, tenemos un factor en contra probablemente, que es que la economía americana se nos enfrene un poco. Si no se enfrenara la economía americana, probablemente podríamos crecer otra vez a 3.3 o por ahí. Pero estas cifras de las que menciono ahora, 2.8, 3, son factibles en el 24, a pesar de que se nos enfrene un poco la economía americana.
Entonces, ¿es posible que en 2025 sea el año clave, determinante, para realmente saber cuál es el diagnóstico con
Definitivamente,
México?
El 25 es el año que vamos a ver. Hay que tener presente un par de cosas, Jimena. Uno es todos los primeros años de gobierno, invariablemente, el gasto público se reduce. La principal razón es que no tienen un programa totalmente armado. Un poco de chiste, yo digo que la gente que llega todavía no sabe dónde están sus escritorios. Pero lo que sucede es que no se puede gastar como se venía gastando, a menos que no haya ningún cambio en los programas de gasto. Entonces, el 25 indudablemente va a tener una tasa inferior de crecimiento. va a tener el impulso del gasto del 24, porque ese dura. Dura pues más de un año. No con la misma fuerza, pero dura. Pero en el 25, esta reducción del gasto público también a su vez implica una menor tasa de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento para el 25 puede ser la mitad de la que sea en el 24. A lo mejor 1.5 o por ahí. ¿Qué podemos esperar dependiendo de quién llegue a las elecciones? A ver, factores en favor es que de veras se pueda dar una inversión extranjera importante por el re-mencionado nearshoring, esta relocalización que trae inversiones de Asia, pero no es algo que tengamos asegurado, porque para que se dé tenemos que cumplir ciertas condiciones.
¿Eso quiere decir que usted no cree en el nearshoring todavía?
Creo que puede darse bien, a lo mejor no en los montos que se han pensado al principio sobre todo, pero si no mejoramos la infraestructura rápidamente, la seguridad rápidamente, y la infraestructura implica carreteras, puentes hacia Estados Unidos, mejorar las aduanas, los puertos son fundamentales, vías férreas que no tenemos, fibra óptica, etcétera, ¿no? Son una enorme cantidad de cosas que tiene la infraestructura.
No nos vayamos tan lejos. El caso más notorio que el año pasado fue Tesla y esa gran inversión. ¿Por qué ha habido otras? Anuncios de inversión, porque todavía no son inversiones tangibles. Si uno mira la lista de los requisitos que estaba pidiendo para instalar la planta, es ahí donde uno se cuestiona, ¿realmente va a llegar Tesla a México?
Claro, lo que dices es absolutamente cierto. Son muchos los requisitos. A ver, hay un dato muy importante. Déjame decirte, el famoso nearshoring se está dando fuerte en Estados Unidos. Este año, en enero, el 4 de enero, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció una inversión extranjera nueva de $200,000 millones. Una cantidad no vista en Estados Unidos, yo creo que nunca. Entonces, está regresando. Pero en Estados Unidos se han encontrado con seguridad, con infraestructura, con una serie de programas que están ofreciendo los distintos estados. Hay muchos promotores en los diferentes estados americanos promoviendo esto. Ven que esté la infraestructura correcta. Los trámites los hacen en 2 semanas. Acá hay empresas que no se pueden instalar y ya llevan 6 meses tratando de resolver trámites. Todo esto. Entonces, la mejora regulatoria que requerimos es muy fuerte. Ese es otro de los elementos.
Entonces, México se quedaría en la rayita otra vez de lograr ese gran momento mexicano del que todo el mundo habla.
Sería gravísimo que perdiéramos esta oportunidad. Entonces, el gasto en inversión tiene que ser importante. Uno, ver que los trámites, toda la mejora regulatoria se dé ahora. Y estos son temas estatales, ¿eh? Federal también, pero los permisos para instalarte, pues son es en la geografía, es en los estados, ¿no? Entonces, corremos ese riesgo. Sin embargo, si suponemos que mejoran las cosas, hombre, los avisos o las intenciones de inversión, según la lista que nos presentó la Secretaría de Hacienda, es como de $100,000 millones, que no se van a dar en un día. Pero supongamos que se den en 3 años. Eso sería, de todas maneras, alrededor de otros 30,000 al año, que sería 10 veces más de lo que fue la del 23. Si solo pensamos en que el nearshoring esté asociado a lo que se llama la inversión extranjera nueva.
Correcto.
Porque la inversión extranjera tiene 3 categorías.
Sus componentes.
Tiene 3 componentes. La nueva es la que estamos asociando al nearshoring, que es alrededor de $3,000 millones el año pasado.
Sí, no se ve, no se ve.
No se ve. Y de hecho, es probable que haya sido menor que la del 22. Hay algunos cálculos de algunos colegas que la presentan así. Pero bueno, ese podría ser un factor favorable para que el 25 tuviera un elemento, un impulso adicional para crecer, y entonces nuestro crecimiento de 1.5 fuera un poco superior.
¿Y qué pasa si llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Si ya se está viendo ese nearshoring, no en México, sino en Estados Unidos, Donald Trump lo que va a querer es, pues, jalar esas, pues esas operaciones de las empresas, las manufacturas, para su país, no para México.
Hay un programa federal en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, creo que se llama Select USA o Elect USA para las empresas que están regresando, ¿no? Es decir, elige a Estados Unidos. Donald Trump indudablemente lo va a hacer mucho más importante y va a buscar que todo ese efecto se dé, sobre todo para invitar a las empresas a que vuelvan a Estados Unidos. Es un elemento en contra, indudablemente. Sin embargo, si pensamos que la inversión que se daba en China antes ya no se da y que era muy grande, de alrededor de 300 mil millones, hombre, si se siguen yendo 200 mil a Estados Unidos, pues a lo mejor nos podemos quedar con una pizcacha aquí. No tan grande a lo mejor, y de todas maneras la inversión extranjera no se da en ese momento. Una vez que se decide, lleva muchos meses para empezar a construir, si van a construir, para traer la maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero México empezaría desde cero en ese aspecto.
Empezaría desde cero. Y el otro gran reto que tenemos, que no aprovechamos con el NAFTA ni con el TLCAN, es que esta industrialización que permitió estas enormes exportaciones no permeara a las empresas mexicanas medianas y pequeñas. Entonces no se extendió todo el beneficio que podíamos haber tenido. En ese sentido, este es otro aspecto de perder esta oportunidad. Tengo algunos colegas que dicen que el NAFTA fue un fracaso, a pesar de que nuestras exportaciones son cerca de 600 mil millones de dólares, porque no se permeó a toda la economía, ¿no? Claro que se generó empleo y tuvo muchísimos buenos beneficios, pero no ese. Entonces es otro reto, porque implica una política bien clara, bien pensada, una política industrial que permita apoyar a las empresas emergentes en México que se vinculen en la cadena de suministro.
Y quizás otra de las propuestas más taquilleras que han llegado a dar ya las candidatas, que realmente son las que están peleando la silla presidencial, pero sí mencionan a las pymes en su proyecto de nación. Bueno, en el caso de la candidata Xochitl Gálvez, dice que no quiere ser un país de manufacturas. En el caso de Claudia Sheinbaum, quieren impulsar el tema de integrar a las pymes en las cadenas internacionales. Pero siempre se queda en la buena intención. Propuesta taquillera. Es una propuesta taquillera que realmente ha estado desde sexenios pasados, gobiernos pasados, y no se ve la integración.
Y la razón principal es que no se ha dado una política industrial. Una política industrial integral, que vea por la infraestructura, que vea por la educación, por la salud, electricidad. ¿Qué vamos a hacer con los requerimientos de electricidad? No tenemos hasta hoy resuelto el futuro para ofrecer energía, ¿no? Agua, etcétera. Entonces, si se queda en buenas intenciones, como dices, pues vamos a volver a fracasar en ese sentido, ¿no? Es un gran reto. Se puede hacer y estaríamos a tiempo de hacerlo, ¿no? La nueva presidenta va a ser una mujer. Por primera vez va a haber una... Y eso es bueno, que sea una mujer. Pero tendría que entrarle cuidadosamente a esta parte, ¿no? Asegurar que el nearshoring se pueda dar y ver que podamos aprovechar las oportunidades que se presentan, ¿no?
Tiene una gran responsabilidad, entonces.
Histórica, porque si la oportunidad se pierde, no vuelve.
No hay segundos chances. Pues es que si México apenas está empezando, Estados Unidos ya la lleva de ventaja.
Tendríamos que llevar a cabo una política muy inteligente para lograrlo. Se puede hacer.
Y en el gobierno, ¿de quién depende más? ¿De las finanzas públicas? Por ejemplo, un secretario de Hacienda o secretaria de Hacienda. ¿Cómo tiene que ser ese líder
A ver.
En la Secretaría de Hacienda.
Sí. El riesgo de que los políticos decidan cómo se gasta es muy grande, porque siempre van por popularidad y votos. Y entonces el gran gasto, en vez de ser inversión para crear una riqueza permanente que cree salarios altos y empleo permanente, no se da. Los políticos siempre se dejan llevar por el muy corto plazo, sacrificando el futuro, ¿no? Si ha habido casos en que el secretario de Hacienda tiene mucha autonomía, y sí, en el términos del gasto, pues es el gasto se tiene que conciliar y acordar con el Congreso en principio. Entonces, si hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores conscientes del gasto que debe ser, con un menor poder del Ejecutivo que no imponga una visión que no tiene por qué ser la correcta, y el secretario de Hacienda puede explicarles, junto con las otras secretarías, Salud, Comunicaciones, Economía, los requerimientos del país para movernos a donde queremos ir, entonces se puede llevar a cabo. Ciertamente esto va a requerir otros elementos, porque hay que gastar mucho. Una reforma fiscal de alguna forma.
Usted, doctor, ya la ve. O sea, tiene que venir esa reforma fiscal.
Yo creo que hay muchas modificaciones que se pueden llevar a cabo actualmente sin entrar, por ejemplo, al modificar el impuesto sobre la renta. Hay varios renglones que pueden traer un punto 2 del PIB, otra un punto 3. El IEPS puede traer cantidades muy importantes, estando en la gasolina como en el alcohol y en el tabaco, si se cambia la forma de cobrar estos impuestos, si se define de una forma diferente. Y se puede llegar a lograr un punto y medio, probablemente en un año y medio o dos, y después hasta más. De todas maneras, eso no va a ser inmediato y el gasto debería ser ya. Entonces, el secretario de Hacienda o la secretaria de Hacienda tiene que tener un programa bien acordado, coordinado con la parte política, para que esto se convierta en una realidad económica y una narrativa bien fundamentada sobre los datos para poder tener los recursos financieros que se requerirían.
¿Cuál es el principal riesgo que ve usted para las finanzas públicas actualmente?
Actualmente, estos déficits nos han llevado a un incremento muy importante, no de la deuda como proporción del PIB, esa sigue alrededor del 48, porque nuestro PIB ha crecido bien y por lo tanto, aunque la deuda creció, se mantiene esos niveles. Además, este coeficiente de deuda sobre como proporción del PIB no dice demasiado. No es algo básico, diría yo. Es una referencia.
O sea, ¿usted no le alarma cuando dicen que si se supera la relación 50%, ahorita estamos en 48.8, entonces esto se va a poner color de hormiga? ¿Usted no ve alarma?
No, de hecho, yo creo que esa proporción va a subir más allá del 50% en los años futuros, en los próximos 10 años, digamos, para llegar a cantidades mucho más altas. A ver, hace 15 años, por ahí, estábamos en menos de 30%. Subió 20 puntos. Si en 10 años, por ahí, sube otros 15 puntos,
normal.
No es un problema porque la economía va a ser mucho más grande, mucho más poderosa, ¿no? Estados Unidos tiene 110, otros países tienen 180, Brasil, etcétera, ¿no? No es un indicador que me preocuparía, pero hay otro que sí es preocupante, que es el pago de intereses por la deuda, lo que se llama el costo financiero, como proporción del gasto. Entonces, porque el gasto, digamos, tiene cierto tamaño, pero si el pago por los intereses va creciendo y creciendo, se va comiendo lo que le podemos asignar a educación, a salud y a inversión. Entonces, aquí juegan varios elementos, ¿no? Uno es la necesidad de incrementar los ingresos. Eso hay que hacerlo. Con impuesto sobre la renta o sin impuesto sobre la renta, subir 1.5-2 puntos. Pero, adicionalmente, el tipo de contratación de la deuda va a ser fundamental. Esperemos que muy pronto la inflación francamente se reduzca para que las tasas de interés en general en el mundo se reduzcan. Hay una relación muy importante, Jimena, entre la tasa de interés que paga el gobierno, la tasa de interés real que paga el gobierno, es decir, cuando le quitamos a la tasa de interés la inflación. Si la tasa de interés que paga el gobierno hoy es 7.5 y nuestra inflación, por decir, es 6, pues la tasa real que paga el gobierno es 1.5. Si la tasa de crecimiento real de la economía es superior a esa, entonces el endeudamiento, en principio, se puede seguir dando de manera sensata sin problema. Si la tasa de interés real es menor que la tasa de crecimiento de la economía. Y se puede dar en una senda de equilibrio sensatamente, ¿no? Sin problema. De ahí la importancia de que la tasa de interés baje y de que la contratación futura de la deuda se dé a tasas menores. Por lo pronto van a tener que contratar deuda a tasas altas. Pero a lo mejor eso puede ser un chipote, no importa. Con que en el mediano corto plazo esto ya vuelva a estar por abajo. En los últimos 25 años, en promedio, o digamos, ¿sí? 24 años, desde el 2000 para acá, la tasa de crecimiento real de la economía ha sido superior en promedio a la tasa de interés. Por eso nos hemos podido endeudar sin más consecuencias, entre otras cosas. Hay un buen perfil de la deuda, hay que cuidarlo mucho, es decir, la deuda externa tiene un promedio de vida de 20 años, no significa un problema, una tasa razonable. La deuda doméstica, la que se contrata aquí, es la que empieza a crecer en términos de la tasa, ¿no?
¿Y cómo tiene que actuar Banco de México actualmente?
Esta es una importantísima discusión.
Sí. Pero la discusión está en otro lado, porque se están centrando en la inflación y no realmente en lo que usted me está comentando, doctor.
Así es. Y el Banco de México creo que tiene muy claramente su mandato, que es la inflación.
Claro.
Y la tasa de interés, por lo tanto, que es un instrumento fundamental para el banco, pues debe ver por los objetivos que marca su mandato, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tasa de interés pues debe ver que la demanda no se exceda, que en el caso de México, a diferencia de otras economías, por la cantidad de crédito como proporción del PIB que tenemos, es muy bajo. Por lo tanto, no tiene un impacto demasiado fuerte o muy significativo en la demanda. Y además, esta inflación no es por demanda, ha sido realmente por costos. Todas son por demanda y por costos, ¿no? Pero esta tiene un ingrediente más fuerte de costos. Entonces, lo que ha permitido que la inflación baje tan fuertemente ha sido claramente el subsidio a la gasolina. El IEPS dejó de cobrarse. Eso bajó mucho la inflación no subyacente. Y la subyacente ha ido bajando sobre todo por una mayor oferta de bienes, que era la que no existía después del COVID, y por el tipo de cambio que se ha apreciado tanto. Veía que hoy bajó de los 17, ¿no? Entonces, eso ha permitido que las importaciones de bienes se abaraten, porque con los mismos pesos tenemos más dólares, podemos comprar más cosas. Y eso ha permitido quitarle presión a la inflación. Si el Banco de México redujera su tasa de interés, este diferencial alto que tenemos con el exterior, con la Fed, por ejemplo, en un punto, creo que no se afectaría, esa es mi opinión personal, el tipo de cambio, y que podríamos seguir en una senda de reducción importante. Entre más rápido baje la tasa, pues mejor, pero también va a depender de la inflación, ¿no?
Y ahora, las calificadoras. Ahora que platicábamos todo esto del déficit y el gasto y en fin, ¿vendría una baja a la nota soberana?
A ver, esto nos va a llevar también a un tema que no has tocado, pero ahí está, Pemex.
Pemex.
Pemex es un tema aparte.
Sí.
No lo voy a incluir en este momento.
Requiere un episodio completo.
Otra cosa. Una solución totalmente diferente. Ya sabemos cuál es. Hay que llevarla a cabo porque no existe otra. Ya la probamos. Iba funcionando. Se paró. Hay que regresar a esa. Bueno, ese es Pemex. Pemex está sufriendo claramente bajas en las calificaciones. Y es probable que la siga sufriendo irremediablemente. ¿Qué tanto contagiará esto a la calificación soberana? Hay distintas opiniones. Unos dicen, pues claro que sí, porque es sector público, ¿cómo que no? Y otros opinan que no tanto, porque son no separados. Yo creo que algo afecta. En términos de la deuda, que lo ven, por supuesto, las calificadoras, otra variable que ven es el costo financiero como proporción de los ingresos, ¿no? que ha ido subiendo, aunque los ingresos también subieron en el 23, entonces esto ha ayudado. Creo que no se ven de inmediato riesgos muy significativos, pero se tiene que planear y se tiene que actuar con mucha lucidez y con mucha, tiento y serenidad, ¿no? Se pueden hacer las cosas. Y algo fundamental para las calificadoras, y más que para las calificadoras, tal vez para el mercado financiero internacional, es el cómo se gaste. Porque si hay un gasto alto, pero bien dirigido a que crezca el país, un gasto para crecer, entonces se ve bien.
Que es el que nos está viendo ahora.
Que es el que nos está dando. No se dio, nos está dando, ¿no?
Todos los caminos llevan al gasto.
Todos los caminos llevan al gasto.
Hablando de la parte externa, usted ahorita, doctor, está como Chief Economist en la American Chamber y seguramente ya ha medido la temperatura de cómo están viendo al país en estos tiempos. ¿Qué dicen?
Esto es muy interesante, Jimena. La American Chamber, las empresas americanas y muchas mexicanas que están afiliadas, y en general las otras empresas mexicanas y extranjeras, tienes un par de posiciones, y te voy a decir cuál es la mayoritaria. Una es, uy, qué complicado, no se está invirtiendo lo que se requiere, no se está gastando como se requiere, hay un déficit alto, etcétera, etcétera, todo esto que ya comentamos, y me parece que vamos a tener problemas en el corto plazo. Otra posición es, dice, bueno, no se ven los problemas inmediatos en el corto plazo y hay espacio para marchar bien. Y la posición de muchas empresas, tal vez de la mayoría de las empresas, es, nosotros no estamos aquí por unos meses, estamos para el muy largo plazo. Entonces, si hay algún bache por allí, pues lo vamos a pasar, y México tampoco va a desaparecer, y la integración de Norteamérica se está dando y va a continuar, entonces vamos por el largo plazo. Yo te diría que si tenemos una buena política económica en el próximo sexenio, va a haber optimismo y inversión importante, y ojalá que nearshoring.
En resumidas cuentas, eso es lo que está en juego.
Lo que está en juego. Una buena política económica, un buen gasto, como dices, todo nos lleva al gasto. Claro.